Seguimos, amigos, en esta hora de cierre y nos vamos a ir hasta Madrid, la víspera ya del inicio de esta semana de turismo, para conversar un tema que nos quedó pendiente. No me imagino que Mark Zuckerberg ni ninguno de los popes de Facebook esté pendiente de lo que hablamos de en este programa, valga la redundancia, pero lo cierto es que nos quedó este asunto ayer colgado. Se ha hablado mucho a lo largo de la semana de este escándalo de Facebook, la filtración de datos, de cómo son utilizados, de cuánto valen, de por qué ocurrió, una respuesta que parece muy correcta de la propia empresa, pero claro, esos datos ya se filtraron. ¿Hasta dónde hay responsabilidades de la empresa? ¿Hasta dónde hay responsabilidades de cada uno en conocer lo que son las políticas de privacidad y cuáles son los datos que uno le está entregando, justamente en este caso a Facebook o a la compañía que sea, y qué puede hacer la compañía con esos datos? Eso está muchas veces regulado en esos términos y condiciones que pocas veces leemos. Pero para hablar de esto, justamente decía, nos vamos a ir hasta España y allí vamos a recibir a Pablo Schiavi, el abogado especializado en derecho público y en temas que tienen que ver también justamente con las redes sociales, aspectos que el derecho va abordando casi que corriendo de atrás a una realidad tan cambiante. Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Juan Miguel, buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, es un placer estar compartiendo estos minutos contigo. Y bueno, he estado esta semana en un congreso internacional y más allá del tema del congreso no se ha parado a hablar de lo que son los impactos actuales, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día y lo que se le viene a Facebook, que hasta incluso están amenazando con retirarle toda la publicidad. Nosotros sabemos que acá en Europa, a nivel de directivas europeas, han sido muy duras con Facebook, ya tiene antecedentes. Podemos decir que Facebook no es primario en este tema y las sanciones que se vienen están amenazando con ser muy muy importantes, más importantes de los que han sido hasta ahora.
Bueno, recapitulemos, Pablo, como hace Facebook a veces cuando te manda la foto de lo que pasaba hace un tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente? Y lo más bajado a tierra que se pueda.
Mira, lo más bajado a tierra, yo desde que ustedes me contactaron, traté de hacer un breve resumen. Yo primero me gustaría destacar acá de vuelta el rol de la prensa. O sea, si esto no salía a la prensa, ya sea por The New York Times o The Observer, o sea, el público en general no iba a tener nunca acceso a todo este verdadero escándalo sobre la seguridad y la privacidad de los datos que nosotros subimos asiduamente a la red. Esto empezó ya hace unos cuantos años, 3-4 años, cuando una empresa que se llama Cambridge Analytica inventó, un profesor de la Universidad de Cambridge llamado Kogan, inventó un test de la personalidad. Ajá. En formato de aplicación, esas distintas aplicaciones que nos aparecen a nosotros cuando tenemos Facebook, que te dicen si permite acceder o no permite acceder a nuestros datos. Sí. La encuesta se llamaba This is your digital life, esta es tu vida digital. Ajá. Y aquellos que accedían a hacer la encuesta le pagaban entre 2 y 5 euros, o sea, obviamente algo muy simbólico. Sí. Para hacer lo que ellos querían, les alcanzaban que 1,000 o 2,000 personas contestaran. Pero el problema fue que contestaron más de 265,000 personas. 265,000 personas, usuarios de Facebook, accedieron a contestar este test de personalidad. Y el problema central de todo esto es que no solo cuando ellos consentían que se le metieran en sus perfiles a esta gente, sino que también el alcance era a toda su red de seguidores. Entonces, estas 265,000 personas, capaz que vos tenés, Juan Miguel, algún amigo que haya hecho este test, fueron la llave de ingreso para llegar a un universo que hoy está estimado entre 50 y 60 millones de usuarios de Facebook. O sea, no es que se me fue la moto diciendo esto. No se sabe a cifra cierta a cuántos alcanzar. Claro. Si son 50 o 60 millones, fíjate que no es un vintén la diferencia.
No,
claro. Esto equivale más o menos al 15% de la población de Estados Unidos. O sea que es prácticamente un hecho que tuvo una incidencia decisiva en la elección de Donald Trump como presidente actual de los Estados Unidos. Ajá. E incluso ayer leí a prensa inglesa que dice que también encuestas de esta misma empresa tuvieron incidencia en el sorpresivo resultado que hubo en Brexit hace poco tiempo.
Mira, porque además ahí después está quién consigue y cómo usa esa información, si algunos la utilizan como información privilegiada, si otros la utilizan para manipular. Ahí hay un tema de datos en el que después podemos profundizar, pero hay que tener claro que cada vez más nos surgen preguntas a la pasada cuando usamos, por ejemplo, el dispositivo móvil, ¿no? El smartphone.
Exacto.
De esta aplicación quiere conectar con los datos de aquella aplicación y vos le decís que sí para seguir para adelante y que no se te tranque lo que en el momento querés conseguir, pero de repente estás abriendo una puerta gigante, ¿no?
Exactamente, a ver, yo siempre esto, por lo general, la idea es que esto es profesionalizar y capacitar y educar a la gente en este tema. O sea, si vos mañana compras tu auto o vendés tu casa, vos lo primero que haces, por más que te aburra lo que lea el escribano, vas a leer por lo menos lo que estás, el negocio que estás haciendo. Uh-huh. En general, yo desde que, viste, ustedes me contactaron, yo hice acá una encuesta en mi Twitter, y solo el 10% de todos los que contestaron leyeron las políticas de privacidad y de datos.
Claro.
O sea, le estamos diciendo sí, porque sí, y sin tener ni la mínima idea. Yo me incluyo, a ver, cuando yo abrí mis redes tampoco ponía, leía lo que decían,
sí, sí.
Pero después pasa esto y todos nos sorprendemos y todos nos damos para dónde agarrar.
No, claro, porque además, de alguna manera, en la medida que los usuarios empezamos a ser más críticos con esto que en un momento o en un principio tanto nos deslumbró y nos atrajo y atrajo a la humanidad toda. Bueno, ahora entender también que la gente que estaba detrás de esas grandes compañías ha obtenido un gran poder a partir de esto y pararnos nosotros en, bueno, ¿cuáles van a ser los términos y condiciones de la humanidad para el uso de las redes? De las redes como en el sentido de la web, ¿no? Y no quedarse atado a grandes compañías que, por supuesto, que nos han ayudado mucho en muchas cosas y nos han dado mucho, pero ahora también tienen, les hemos entregado mucho casi que cambiándolo como aquellos indígenas aquí en América, ¿no? Por espejitos,
claro,
de colores, ¿no?
Juan Miguel, imagínate vos, no te voy a preguntar, ¿desde cuándo manejás redes sociales?
Sí,
la gente,
2008,
el usuario en general pierde noción desde cuándo carga esto. Yo tengo alumnos que tienen 20, 25 años, que tienen más de 10 años,
claro,
en redes sociales.
Sí, sí.
O sea, no tienen ni idea de lo que subieron y no tienen tampoco idea de lo que se hizo, de lo que se hizo con esos datos que pusieron. Fíjate que esta empresa, que es Cambridge Analytics, ¿qué hacía? Ellos buscan cambiar tendencias, buscan incidir en el comportamiento de la audiencia. O sea,
sí,
eso es lo otro,
Pablo, que está lindo de explicar, porque es tratar de entender, bueno, sí, bueno, tienen mis datos, ¿y qué? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Cómo se usa esto para cambiar tendencias, manipular la opinión pública? Podría pensar alguno qué es lo que se termina haciendo. ¿Qué es lo que concretamente,
claro,
se hace?
A ver, yo en eso, viste, hay mucha gente mucho más especializada que yo que te puedo explicar.
Sí, sí.
Lo que yo he leído es que ellos, ¿qué fue lo que accedieron ellos? Accedieron primero a la información personal de los perfiles, tanto de aquellos que dijeron sí, hago la encuesta, como de toda su red de amigos. Después accedieron a lo que es la actualización del estado, o sea, lo que vos tenés hoy en vivo en tu estado. Después a los likes, al me gusta. Y por último, y ahí está también otro gran problema que va a tener Facebook, se metieron en los mensajes privados, o sea, en el chat que tiene Facebook. Nosotros no tenemos ni idea lo que equivale para Facebook un me gusta. O sea, vos le pones me gusta a algo y eso después replica en distintos algoritmos y te arman un perfil que nadie lo puede creer. O sea, yo me acuerdo siempre cuando buscábamos trabajo, ¿te acordás que te sometían a aquellas pruebas psicológicas?
Sí.
Bueno, esto, eso al lado de esto, es una canción para un bebé.
Claro.
O sea, no tenemos idea lo que hacen con eso.
Uh-huh.
Y esta encuesta lo que hacía era, ¿qué buscaba? Bueno, te preguntaba, a ver, hombre, mujer, negro, blanco, ¿cuál es tu raza? ¿Cuál es tu orientación política? ¿Católico, no católico, ateo, liberal, de izquierda, de derecha? Y a esa encuesta que vos contestabas, más todo esto que te analizaron en tu perfil, dio la bomba que dio.
Sí, ahí está un poco.
el caldo de cultivo que se generó.
Vamos un poco a lo que son, Pablo, los aspectos legales en todo esto, digamos. Porque hasta ahora venimos hablando de esos términos y condiciones de la privacidad. Bueno, al final, ¿qué es lo que estuvo mal? Porque si era toda información que se había, de alguna manera, otorgado por parte de los usuarios, ¿cuál sería el inconveniente? ¿Por dónde pasa
el principal problema que hoy afronta Facebook fue que se accedió. A ver, acordate que acá 275.000 hicieron la encuesta. Ellos, en principio, no habría mayor problema porque dieron su consentimiento. el problema está con el resto, que es esos 265.000, con su red de amigos llegan a 50 millones de personas, y todo ese resto, que no son los 265.000, nunca prestaron su consentimiento para acceder a sus datos. O sea, vos tenemos que saber que en tema de regulación de datos personales, la piedra angular es el consentimiento. O sea, yo te doy permiso para que vos accedas a mis datos. Ahí está el punto central y ahí está el principal error. Lo que dice Facebook fue que eso hoy no se puede hacer. Esto pasó hace 2 o 3 años. O sea, saltó ahora, pero pasó hace 2 o 3 años.
Claro.
Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos, y ahí aprovechando la gran audiencia que vos tenés en el programa, o sea, acá no es tampoco decir apago Facebook, cierro Facebook y me voy y volvemos a la prehistoria. Eso no es la idea. La idea es que si tenemos es hacer un uso responsable de la red y saber qué configuramos dentro de lo que se pueda llamar privacidad en las redes sociales. O sea, quién ve lo que nosotros publicamos. O sea, hay distintas formas de hacer más privada, si se puede llamar, nuestra red social. Claro. Porque, ¿qué pasó con todo esto? La pregunta creo que le hiciste y yo no te la contesté. Con toda la información que ellos recopilaron, se hicieron mensajes a medida. O sea, como cuando te haces un traje a medida. A cada uno de estos usuarios les llegaba, en función del análisis que ellos hicieron, noticias a medida, noticias incluso falsas, que tenían contenido, tema y tono de lo que la gente quería escuchar en plena campaña electoral en Estados Unidos.
Claro.
Inclusive hasta el tono del mensaje estaba predeterminado.
Ajá. Claro, de acuerdo a lo que a partir de esa información, que ya es una especie de test psicológico, como vos muy bien explicabas, sabemos, conocen de la persona, digamos, incidiendo por lo tanto a través de la inteligencia artificial en su pensamiento.
Exactamente. O sea, viste cuando vos estás buscando un viaje y de golpe te aparece publicidad de hoteles en tal lado. O sea,
sí,
nada de eso es casualidad.
No, claro.
O sea, si vos ahora con tu equipo ahí, que me imagino que son varios, abren al mismo tiempo 4 perfiles de Facebook, lo único que es igual es la parte del lado izquierdo. Del lado derecho, toda la pauta publicitaria que ustedes van a ver es completamente distinta. ¿Por qué? Porque vos le pones me gusta a algo, tu compañero le pone me gusta a otra cosa, el otro le pone a otra. Y bueno, por algo Facebook vale lo que vale. Vos imaginate que en 24 horas Facebook perdió 37.000 millones de dólares por esto, por la caída solo de un 7% de sus acciones. Imagínate los montos que estamos hablando. O sea, sí, son cifras que en Uruguay y en todo el mundo llaman poderosamente la atención.
Sí, sí, son millones y millones. ¿Qué consecuencias puede tener esto para Facebook? Para Facebook
y
como
bueno,
empresa.
A ver, en principio, por lo último que se sabe, lo van a citar a declarar a su director tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. O sea, obviamente se enfrenta a gravísimas sanciones. Y después, lo que yo he visto estos días acá en España es que hay muchas movidas a nivel de organizaciones sociales que te dicen delete Facebook, o sea, borrate de Facebook. O sea,
sí,
la gente
sí
se organiza y arma campañas para salir.
Sí.
Eso es muy difícil hoy medir.
Lo otro que es difícil es salir de Facebook. No es fácil. Si quieren pasar por la experiencia de hacerlo en la práctica, digo, técnicamente es muy difícil encontrar el lugar donde la cuenta queda definitivamente cerrada, hay un montón de preguntas, te ofrecen desactivarla, te plantean que la vuelvas a activar en un tiempo. Yo lo digo porque en 2014, después de leer un libro que se llama ¿Quién controla el futuro?, de Sharon Lanier, que he recomendado que escribió El rebaño digital primero, este británico filósofo además, y uno de los creadores de la realidad virtual, que muy crítico con cómo funcionan las redes sociales, invitaba al final del libro a eliminar el Facebook. Yo lo hice en diciembre de el 2015 ya, así que voy 2 años y pico. Él decía hacerlo por 3 meses y nunca lo volvió a activar. Pero me imagino que esto también debe generar eso en mucha gente, ¿no? Aunque es difícil de medir.
A ver, como es muy fácil hacerte una cuenta en Facebook, el camino para irte es sumamente engorroso y te hacen lo imposible para que nunca te vayas. Te hacen 1000 preguntas, ¿por qué te vas? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste una mala experiencia? Y después que le dijiste todo que sí, me quiero ir, te hacen como una especie, como vos contabas, de transición.
Sí.
Y te dicen, bueno, su cuenta se desactivará en 1, 2 o 3 meses.
Bueno, además tenés un montón de fotos, de repente, viste, siempre te dan una cosita porque decís, pa, y todo lo que tengo acá, ¿cuándo lo voy a bajar? Bueno, la dejo ahí en la cuenta. Y dejarla ahí la cuenta también implica dejar ahí los datos.
Claro, pero a ver, pero Juan, detenete en esto, no solo datos. ¿Cuántas fotos has subido vos desde que tenés Facebook a la red?
Sí, sí.
¿Cuántas fotos?
Sí,
¿Cuántas
sí.
fotos subió la audiencia? O sea, tenés una biografía pública, los viejos álbumes de fotos que usábamos cuando éramos chicos, que sí. vos los tenías guardados en un cajón, ahora están al alcance de todos. Y a mí lo que me preocupa, a ver, yo soy así, lo uso, subo, pongo. El problema pasa con los niños, o sea, a veces no tenemos conciencia con los temas de seguridad de subir fotos de niños, de bebés, o sea, algunos bebés no salieron todavía del sanatorio y ya están en Facebook. ¿Tá? Y hay otros países, contaban en este congreso, por ejemplo, México, Colombia, que eso es como, a ver, imagínate subir la foto de un niño a Facebook, o sea, ni se les ocurra a los padres, y también eso genera problemas en las relaciones sociales. ¿Por qué no subir la foto de tus hijos a Facebook? O sea, como que la sociedad te obliga. No colgás ninguna foto de tus nenes en Facebook, ¿qué pasa? ¿Me explico? Es como una presión que es bastante digna de analizar con mucho más detenimiento.
Sí, la verdad que sí. ¿Qué consecuencias imaginás que te puede tener esto en el mundo de las redes sociales, en lo que hace justamente, más allá de lo que el usuario piense, a la normativa, desde el punto de vista económico también, pero sobre todo desde el punto de vista legal?
Y desde el punto de vista legal, lo más seguro, lo más probable es que, bueno, vengan durísimas sanciones a Facebook, ya sea a nivel, ya tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, eso ya es un hecho. O sea, vos acá tenés distintas formas de daño. El daño económico ya se lo hicieron por la caída estrepitosa de las acciones, que hoy en día también volvieron a caer. Me imagino que van a venir multas y seguramente les exijan una nueva regulación. En Europa hay un nuevo reglamento de la Unión Europea que les va a exigir muchísimo más regular todo lo que es el tráfico de datos. Y seguramente ellos se van a allanar, porque a ver, estamos hablando de del dinero que se mueve atrás de esto, no van a darse por vencido y van a terminar cumpliendo con lo que le exijan. El punto que eso no te en ningún momento te da la seguridad de que esto o alguna otra cosa peor vuelva a pasar. Estamos hablando de incidencias directas en campañas políticas, ya sea Brexit, ya sea Trump, y de otras cosas que capaz que no tenemos ni idea, ni ninguno de nosotros, ¿no?
Sí. Sí, tal cual.
Y después tener conciencia el usuario cuando lea. Yo siempre digo cuando estamos en alguna clase al estudiante, ¿qué pasa si vos tenés un problema vos con Facebook? ¿Tá? Si vos tenés un problema, vos vendiste tu auto, vendiste tu casa, ¿cuál es la jurisdicción competente? Y bueno, vas a demandar al que no te pagó el auto, al que no te pagó la casa, vas a un juzgado en Uruguay, ¿no? Vas sí, a presentar sí, la demanda sí, en Uruguay. Sí, ahora, entiendo. Si vos tuviste un problema con Facebook, estás consintiendo que eso lo va a resolver un tribunal en Irlanda del Norte o en Estados Unidos, o depende si seas o no ciudadano americano. Imagínate lo inviable que resulta ese tema.
Desde el punto de vista del derecho más amplio, sí, Pablo, ¿hasta dónde estos fenómenos de las redes, en las que vos sos experto, y me imagino que en el Congreso también estaba presente la conversación, el derecho los corre de atrás, cómo adaptarse a estos cambios y además hasta dónde se hace imprescindible jurisdicción o legislación internacional y global para manejar
bueno,
un poco todo
a
esto,
ver,
¿no?
Ahí el gran problema de que tenemos a nivel de derecho, de regulación, es que el fenómeno este de la tecnología, de las redes sociales, no te espera. O sea, no espera una discusión parlamentaria, imagínate en Uruguay, de 2 o 3 años para esto. Cuando salió la ley ya es obsoleto. Entonces ahí podemos decir que en Europa se ha avanzado mucho más, pero yo creo que el punto es, más que regular, el tema pasa por educar y por concientizar en un uso responsable. Estas redes no reconocen jurisdicción, estas redes no tienen fronteras, o sea, se usan en todo el mundo y ningún país, salvo países, bueno, obviamente regímenes totalitarios, llámese China o algún otro, que te ponen off y te la pagan, el resto trata de convivir. O sea, estas redes les ponen las condiciones o las reglas de juego a cada una de las legislaciones nacionales.
Sí, tal cual.
O sea, es muy complejo el tema, es muy complejo. Y yo creo que por esa tanta complejidad de las cuales se aprovechan las redes, yo creo que el punto es por educar y sobre todo a nuestros adolescentes, a los más jóvenes, que son los que están, a ver, hay adolescentes de 18, menores entre 15 y 18 años que manejan hasta 5 o 6 redes
sí,
a la vez.
Sí, que van a vivir
y las tienen
en ese mundo y que tenemos que explicarles que no hay que permitir que ese mundo sea dominado por quienes más rápido que otros adquirieron mucho poder, que hay que justamente darle a ese mundo democratización, y por más que parezca muy democrático, porque es lo que tienen las redes, ¿no? Aparentan ser el último bastión de lo que es la posibilidad de la opinión hacer pesar lo que cada uno piensa, pero por el contrario, pueden usarse de una manera perversa para generar el efecto contrario. Entonces,
exactamente, ahora justo antes de hablar contigo estaba leyendo en un portal de otro caso de pornografía infantil a través de internet en Uruguay. Sí. A ver, las cosas están pasando otra vez a través de, no sé si Facebook el tema, pero otra vez las redes están en el medio. Sí. A ver, nunca antes en toda la historia de la humanidad hubo tanta información en poder del ciudadano común las 24 horas del día y al alcance de la mano. Uh-huh. Y por otro lado ahora tenemos la mayor filtración de datos en la historia de las redes sociales. Claro. ¿Y dónde te parás? ¿Dónde nos paramos? Entonces ahí es, a ver, eduquemos, concienticemos, porque aparte ya tiene consecuencias en los hechos.
Sí, además hay otra cosa, Pablo, que caen más simpáticos hoy estos grandes poderosos del mundo empresarial, porque la verdad que han manejado de otra manera también el marketing, desde Google hasta Facebook y quien sea, y son gente joven, y no dan el magnate de antes de la multinacional, ¿no? Aquel Rockefeller, pero ojo con el que tiene también, ¿no?
Pero a ver, Juan Miguel, estamos viendo que si el 7% de lo que perdió Facebook son 37 mil millones de dólares, imagínate eso trasladado al presupuesto uruguayo.
Sí, son 3 años.
O sea, más o menos, vos que hablás bien de números.
Sí.
El PBI, ¿cuánto hacemos en Uruguay con eso?
No, el PBI es 50 mil millones, es el 80% del PBI de todo el año, pero si hablás del presupuesto nacional, ahí es mucho menos, es 2 veces y media, es impresionante. Son 2 años y medio.
Y es un solo, ¿Y qué te parece?
Tremendo, tremendo.
¿Y qué le vas a
en
decir
esta, en esta
Facebook,
transacción?
No, Facebook hace esto porque a mí no me gusta. Sí, sí. O sea, es un tema muy complejo, muy, muy complejo. Y sobre todo en el público este adolescente que mañana va a salir a trabajar, que pierde noción de las fotos que sube, y que en cualquier trabajo, a ver, yo me acuerdo que en la época tuya o mía, vos presentabas tu mejor currículum, sí, aparecías con una corbatita, viste, bien presentable para conseguir laburo, sí, y hoy te hacen un perfil de redes y encuentran cualquier cosa.
Sí, te hacen el perfil de redes a la vieja usanza en algunos lados, y en otros lugares, si el llamado es muy grande, directamente tienen un software que busca a la gente que quieren en el Facebook y capaz que ni se enteran de a quienes dejaron afuera. Eso es lo que alguna gente no sabe tampoco. Es inteligencia artificial que dice, bueno, buscame el que tenga muchas fotos en la playa y en fiestas, que no entra. El que tenga...
Claro.
Y lo procesa todo una computadora. Entonces,
ni siquiera contratan a una persona que lo haga.
Exacto, exacto.
A ver, vos mañana vas a trabajar en la comunicación, vas a trabajar en cualquier profesión. ¿Y quién no googlea tu nombre? El tema de googlear el nombre. Uh-huh. A ver, ¿quién no googlea el nombre de un... Vos mañana tenés un estudio, tenés tu radio. No, a ver, viene alguien a trabajar contigo de nuevo y lo primero que pones es lo buscas en Google.
Es así.
O no lo haces.
Es así.
O sea,
así.
Todos lo hacemos.
Tal cual.
Entonces, por eso digo, cuidemos lo que subimos, cuidemos... Uh-huh. Valoremos de otra forma el grado de exposición altísima que tiene sobre todo esta nueva generación, que mañana va a ser la que va a estar trabajando.
Sí, que tiene menos conciencia de eso también, que es una cosa que hemos hablado mucho, porque se perdió el sentido de la privacidad, de cierta manera, y lo que, o sea, a veces se discute cuando hablamos de dinero, hasta dónde sí, hasta dónde no, se ha perdido con el resto de la vida. Algunos todavía tienen reserva de mostrar o no lo que hace a lo económico y discuten hasta dónde el Estado tiene que saber, pero mientras tanto muestran que están en el yate en la playa, en la moto de agua. ¿Me explico?
Pero
se ha perdido la noción de la
privacidad.
Me hago
lo
que
la pregunta,
comen,
o sea,
lo que...
los espectáculos de lo que van. Privada, como se entendía antes. Sí. O sea, el paradigma de la privacidad está demolido. Porque lo que el Estado no nos sabe de nosotros por la información que le damos, lo sabe el resto por todo lo que subimos. Hoy en un público más joven, todo lo que hacen, primero lo filman, ¿no? Y así han trascendido esos videos que han arruinado familias, ¿no? Porque después el daño que generan esos videos de pornográficos o lo que fuera, te arruinan una familia, te arruinan a una chica, te arruinan a un chico. Porque no solo se filman, sino que después lo comparten y lo ponen en un grupo de WhatsApp. Y nadie sabe dónde termina ese video. Acordate aquellos videos que hubo circulando en la vuelta.
Sí, sí.
Entonces, ahí está el punto, en generar conciencia. O sea, yo puedo tener la mejor ley, la mejor regulación, pero el que va a manejar el celular es uno de nosotros. O sea, entonces si no se educa en ese tema, si no se educa desde chicos, desde primaria, o sea, que viven en un mundo de redes sociales, es muy difícil. O sea, yo soy un pro siempre de libertad de expresión, cuanto más información haya en poder del la gente mejor, pero eso no quita que no hagamos un uso responsable.
Completamente, Pablo. Te agradezco muchísimo por todos estos minutos con nosotros desde allá.
Bueno, encantado, le mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Un gustazo.
Saludos a todos.